De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
¿Sabes si tus bolsillos son víctimas de la inflación? Hoy, en De Hecho y de Derecho, te invitamos a informarte acerca del impacto y consecuencias de la inflación en nuestra economía. Como lo es en el aumento de los precios de bienes y servicios durante un periodo de tiempo, o que de acuerdo a economipedia.com es la disminución del valor del dinero con respecto a la cantidad de bienes y servicios a comprar con él. Por tanto, el día de mañana se podría comprar menos cosas que hoy con el mismo dinero. De acuerdo al Centro de Investigación de Política Pública, la inflación durante julio de 2022 alcanzó su mayor nivel desde el año 2000, con un incremento en los precios de 8.15% respecto al año previo. La inflación anual reflejó incrementos sustanciales en alimentos, bebidas y tabaco, y productos como frutas y verduras, así como productos pecuarios. La tendencia al alza de la inflación comenzó en 2021, inicialmente impulsada por los precios de los bienes y servicios más volátiles de la economía, particularmente de los energéticos, que tuvieron una inflación anual de 19.30% en abril de 2021.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, hoy ya 11 de octubre del año 2022. Bueno, pues como acabamos de escuchar en la cápsula de producción, vamos a tener un tema relacionado a este problema de la inflación y la situación económica del país. Pero antes de ello, le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán, y también a quienes lo hacen pues a través de la página oficial en internet, en udgtv.com/radio/udg/Ocotlán. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo, y en la conducción y en la producción de este espacio, Alejandra Cervantes. Bueno, pues estamos muy contentas de que nos acompañe el día de hoy, recordándole nuestros teléfonos en cabina local, el 92-560-19. Y nuestra alada sin costo para el resto del país, fuera de Ocotlán y Jamay, 800-633-8100. Repito, nuestra alada sin costo, 800-633-8100. También nos puede seguir en nuestras redes sociales. Actualmente estamos ya en Facebook, en Radio UDG Ocotlán. Estamos transmitiendo en vivo y directo. Y también estamos en Twitter en @RadioUDGOcotlán. Entonces nos puede seguir en Facebook en Radio UDG Ocotlán y en Twitter en @RadioUDGOcotlán. Bueno, le recordamos entonces nuestra página de internet de nuevo para aquellos que nos escuchan por esta vía y a quienes les enviamos saludos: udgtv.com/radioUDG/Ocotlán. Donde quiera que usted se encuentre, pues nos puede sintonizar en esta página. Y le recuerdo que tenemos playeras de aniversario de Derecho y de Derecho de sus 20 años, pero tenemos solo para mujeres, tal cual. Es decir, solo tenemos playeras para mujeres que les podemos regalar si nos llaman y nos dicen sobre qué estamos platicando. También tenemos libros, para regalarles, Con toda la furia de Courtney Summers y Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Puede llamarnos, puede decirnos sobre qué estamos platicando y puede compartirnos sus dudas, sus inquietudes. Sabemos que estamos ante una situación de la economía que se ha presentado y por eso quisimos abordar este tema, ya que como derecho todos tenemos a justamente tener un acceso a los mínimos elementales, que en este caso pues son los alimentos, son algunos servicios. Entonces el consumo se ha vuelto difícil por el tema de la inflación. Es decir, cada vez nos ajusta menos el dinero, como ya se escuchaba en la cápsula introductoria. Para ello, para platicar de este tema, nos va a acompañar el maestro candidato a doctor Héctor Iván del Toro Ríos. Le vamos a hacer una llamada telefónica. Esperamos que nos pueda contestar. Y en tanto le platico digamos su currículum, un poco sobre él. Él es un profesor adscrito al Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, licenciado en Economía, maestro en Relaciones Económicas Internacionales, candidato a doctor en Estudios Fiscales. Todos sus estudios han sido dentro de la Universidad de Guadalajara, pero actualmente se ha desempeñado como director organizacional en el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y actualmente trabaja en el órgano técnico de Hacienda Pública en el Congreso del Estado de Jalisco. Su línea de investigación es análisis y medición de la inflación en Jalisco. Vamos a ver si nos contesta. En tanto, le platico que tenemos estos libros de regalo que esperamos que sean de su agrado. Y que nos llame, que comparta con nosotros cualquier duda, cualquier inquietud. Bueno, tenemos problemas de comunicación con el invitado. Vamos a hacer una pequeña pausa para tratar de contactar con él. Y volvemos a su programa para hablar de este tema de la inflación. Volvemos.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
De acuerdo al Banco BBVA, la inflación puede deberse a varios factores como los siguientes. 1. La demanda que se genera es superior a la oferta, es decir, se requiere una cantidad de bienes superior a lo que se es capaz de producir, lo que hace que los precios suban. 2. El aumento de los costes en la producción de un bien o servicio suben, por ejemplo, por el encarecimiento en el precio de las materias primas, de la mano de obra o de los impuestos, lo que genera un incremento en los precios de venta para compensar el encarecimiento de los bienes o servicios. 3. Se lleva a cabo una inflación autoconstruida. Esta tiene lugar cuando en previsión de un cercano y severo ascenso del precio de uno o varios bienes o servicios, se fuerza un aumento gradual de su coste para que el impacto sea menor y asumible. 4. Se produce una inflación de la base monetaria. Esto quiere decir que crece la cantidad de dinero legal que se produce, lo que significa que hay más dinero en circulación para gastar en bienes y servicios. Esto genera un aumento en la demanda que puede no ser asumible por los proveedores, hecho que da lugar a un aumento en su precio.
Okay. for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros el 925-6019 para Ocotlán y Jamay, nuestro teléfono directo, repito, 925-6019. Para el resto del país, 800-633-8100, 800-633-8100. Y bueno, recordarle que también estamos en redes, estamos transmitiendo en vivo en Radio UDG Ocotlán en Facebook y en Twitter nos puede seguir en arroba Radio UDG Ocotlán. Bueno, pues ya nos llamaron, ya se llevaron la playera de aniversario de Hecho y de Derecho. Ofelia Lara, muchas gracias por llamar y por estar pendiente del programa. Le decíamos que estamos platicando y como ya escuchó las cápsulas de producción sobre el tema económico, el tema de la... de la inflación, recordando pues que todos tenemos, por ejemplo, entre mencionar alguno de los derechos que tenemos es que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva suficiente de calidad, a disfrutar de vivienda digna y decorosa de conformidad al artículo 4 constitucional. Para tener todo esto y acceder a bienes y servicios, pues se requiere tener dinero y que este dinero además rinda. Estamos hablando entonces de que ahora que se está presentando el tema de la inflación, según el país, la escalada de precios ha dado un leve respiro a la economía mexicana, ya que septiembre cerró con una inflación anual del 8.7%, según esta opinión de hace 4 días, esta nota del 7 de octubre. El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó una variación de 0.62% respecto al mes previo. En fin, estos temas de que se registraron aumentos de precios en el tomate verde, el jitomate, la cebolla, y se dio unas décimas, pero en realidad seguimos con el problema de los precios altos. Para que nos platique de este tema, tenemos a Javier Cepeda, él es consultor sobre este tema y a quien le agradecemos mucho que nos tome la llamada. Muy buen día.
Hola, Alma Jessica, muy buen día para ti y para todos los que nos escuchan. Gusto en saludarte.
Igualmente. Oye, pues platícanos, estamos ante una situación en donde las familias empiezan a desesperarse y eso que se ha dado según cifras, se ha puesto en marcha un programa de subsidios a la gasolina que ya ha costado más de 300,000 millones de pesos, lo que ha logrado frenar un poco esta escalada de precios, pero seguimos con los precios altos.
Mira, a diferencia del cierre del mes de agosto, en donde se cierra con una inflación acumulada anual de 8.76, septiembre cede un poco la inflación y se cierra en un 8.70. Podemos creer que la inflación está cediendo terreno cuando en realidad, desde mi punto de vista, ¿sí?, muy profesional, la inflación solamente está agarrando un pequeño respiro. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, los especialistas, economistas locales, nacionales e internacionales coincidimos en que la inflación muy probablemente todavía no va a ceder el terreno suficiente, pero vamos al supuesto de que sí empieza a ceder terreno la inflación. La consecuencia de la inflación todavía va a seguir surtiendo efectos. Y como bien lo mencionas, las familias, las empresas y todas aquellas personas que consumimos, compramos bienes, productos o servicios, pues la realidad es que en los próximos meses vamos a seguir observando un encarecimiento en los precios. ¿Por qué? Porque la inflación, independientemente que en este momento empiece a ceder terreno, la generación de la confianza de adquisición y de consumo todavía llevará un proceso lento para poder decir que esto está cediendo un terreno y el consumidor va a pasar un tiempo para que tenga la confianza de poder consumir. Entonces, incluso yo me atrevo a decir que un 2023 todavía será un año bastante complicado a nivel financiero y a nivel económico. Esto trae por las consecuencias precisamente de la inflación, del aumento de las tasas de interés, por el encarecimiento en los precios de productos y servicios, e incluso por la escasez. Y no debemos de dejar observar lo que está sucediendo hoy por hoy, cada día, con el tema de la invasión de Rusia sobre Ucrania, que se sigue acrecentando, e incluso esto genera la falta de exportación de granos por parte de Ucrania al resto del mundo. Entonces, vendrá todavía un encarecimiento mayor de este tipo de granos, trigo, maíz, y muy probablemente un sentido de escasez. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con el tema financiero. Mis recomendaciones principales siempre han sido: vamos cuidando los recursos, vamos cuidando el dinero, vamos cuidando los ingresos que percibimos, vamos cuidando nuestro trabajo, las fuentes de generación de empleo, de ingresos. Después de esto, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que estamos gastando. Yo he mencionado a través de mi trabajo como consejero empresarial que existen cuatro rubros en las familias en los que tenemos que poner puntual atención para determinar si vamos a gastar o no. Punto número uno, tenemos que gastar en vivienda, ya sea la renta, el pago de la hipoteca de la casa. Punto número dos, en alimentación. Punto número tres, en salud. Y punto número cuatro, en educación. Si en este momento no tenemos otro gasto que realizar y no se encuentra dentro de estos cuatro rubros, yo recomiendo no hacer el gasto y cuidar el recurso, cuidar el dinero, porque la situación financiera se verá un tanto más complicada.
Sí, qué interesante lo que nos comentas. Por un lado, que debamos tener o tomar, digamos, con mucho tacto este tema de que se está conteniendo la inflación y de que bajó un poquito respecto a agosto, ahora en el mes de septiembre, y que si bien tiene un respiro la inflación, esto no va a ser permanente. Es decir, vamos a vivir las consecuencias de esta situación.
De hecho, incluso me atrevo a decirte que los especialistas estamos estimando que el 2023 será un año de recesión, un año en el que no existirá un crecimiento y que incluso vamos a ir unos pasos hacia atrás a nivel financiero, a nivel económico. Entonces, esto es importante, más allá de que no quiero sonar alarmista, Alma Jessica, no quiero sonar una persona pesimista, pero sí quiero ser una persona realista de cuál es la situación que las personas, las familias y las empresas en México y en varias partes del mundo vamos a estar viviendo. Entonces, es importante, como te lo menciono, o sea, cuidar la fuente de ingresos, cuidar a nuestros clientes si somos empresarios, cuidar nuestro trabajo si somos trabajadores, pero sobre todo, después de considerar cuál es el ingreso que tenemos, cuidar en qué lo vamos a gastar.
Claro. Hablas de un tema, de una definición de recesión. ¿Podrías explicarnos al auditorio y a tu servidora qué es la recesión? ¿Cuál es la diferencia con la inflación?
Sí, claro, mira, en este caso, cuando hablamos de una recesión, es cuando es todo lo contrario a un crecimiento económico. Muchos escucharemos, aunque no seamos especialistas en tema financiero, en economía, sí debemos ser especialistas en escuchar noticias y fuentes de interés que me permitan tener información verídica. Entonces, cuando hablamos de una recesión, es lo contrario a cuando existe un crecimiento económico en el país. Por ejemplo, si estamos estimando que en 2023, a través del gobierno federal, México tendrá un crecimiento en orden del 3, 3.5%, 4%, esto difícilmente se va a dar, según especialistas y según la realidad de la situación. Incluso, más allá de esperar un crecimiento económico para el 2023, sí podemos esperar un retroceso, que es una recesión. ¿Por qué? Porque los estragos de la inflación, los estragos de la invasión de Rusia sobre Ucrania, sí están teniendo consecuencias bastante negativas. Y esto también a través de la generación de confianza del consumidor, a través de la adquisición de productos o servicios personales o incluso a nivel empresarial, esto se ve muy complicado que exista un crecimiento y por el contrario es más factible que exista una recesión. Pero ojo, es importante no alarmarnos, o sea, es normal que existan que exista un estancamiento financiero, económico. Es normal que incluso cada determinados años exista una recesión. Esto es como un círculo en el que no necesariamente siempre va a ir a la alza, sino que ha habido ocasiones en que, por ejemplo, en Estados Unidos han existido recesiones en promedio cada 5 o 6 años. Entonces, es parte incluso del conocer y no alarmarnos por el nombre, por el concepto de recesión para 2023.
Entonces, esperamos una recesión para 2023, pero no hay que alarmarse. Es decir, simplemente hay que cuidar los rubros en los que gastamos el dinero y cuidar el empleo.
Definitivamente hay forma de prevenir. Yo, como consejero empresarial y en las empresas en las que colaboro, la ventaja, o incluso voy a poner una diferencia entre COVID-19 y la inflación. COVID-19 no nos permitió prevenirnos. COVID-19 nos obligó a reaccionar. La diferencia con la inflación es que la inflación nos está permitiendo desde hace varios meses el prevenir cuáles son esas estrategias, por ejemplo, en las empresas que podemos ejecutar, cuáles son esas ideas o esas formas en las cuales podemos generar quizás a lo mejor un mayor número de ventas o un menor número de gasto. O sea, la inflación no empezó en el mes de octubre, lleva prácticamente todo el año. Yo incluso en el mes de febrero, yo venía anticipando que muy probablemente al cierre del 2022 íbamos a cerrar con una inflación acumulada en orden del 10%, cosa que no estamos muy lejos de que se pudiera dar. Entonces, la inflación nos está permitiendo todavía prevenir, y esto es importante, a nivel empresarial y personal, podemos prevenir, podemos estar observando las diferentes estrategias o acciones que podemos ejecutar para que esto no se convierta en algo tan negativo para las empresas y para las personas.
Claro, definitivamente. Esto que nos recomiendas, por ejemplo, que gastemos primero pues en los créditos hipotecarios, en la alimentación, en ese orden, en la salud y en la educación, y ya los demás, bueno, pues tratar de limitarnos en los subsecuentes gastos.
Sí, te voy a poner un ejemplo. En las empresas, si no es necesario comprar una silla porque todavía funciona la que tengo, si no es necesario comprar una computadora porque la que tengo todavía es eficiente, no hay que hacerlo. Si no es necesario invertir en una maquinaria que en este momento no es necesario, no hay que hacerlo. A nivel personal, recordemos que hay mucho gasto hormiga. El gasto hormiga es aquel gasto pequeño, pero de manera constante, entre algún pequeño gusto, algún lujo, algunas cosas que de repente podemos escuchar, híjole, esto no lo necesitaba, pero pues estaba barato y lo compré. Entonces, son ese tipo de decisiones los que van a marcar la diferencia entre a quienes les va a ir bien y a quienes les va a ir peor con respecto a las consecuencias de la inflación.
Sí, definitivamente hay que ser hacer un análisis, ¿no?, de nuestros gastos, este gasto hormiga que tú dices, que de repente nos compramos el café todos los días por la mañana, fuera de casa, no lo preparamos en casa, o por ejemplo, no sé, un paseo cada fin de semana, a lo mejor habría que espaciarlo un poquito más y cuestiones de este tipo.
muchas personas pueden juzgar y criticar algunas recomendaciones que especialistas podemos hacer, pero por ejemplo, yo no estoy limitando a que salgas a comer fuera de casa. Lo que te recomiendo es que si estás acostumbrado a hacer 4, 5 o 6 comidas al mes fuera de casa, pues a lo mejor las puedas reducir. O sea, el chiste es cuidar en este momento el gasto que voy a realizar. ¿Por qué? Porque definitivamente, y lo que no he mencionado en esta participación, y es importante que todos lo sepamos, ¿sí? Definitivamente los precios de los productos y servicios seguirán aumentando. La realidad es de que eso es cierto. Los precios de productos, canasta básica, cuando voy al súper y que ya me alcanza menos para menos productos de los que compraba anteriormente con el mismo dinero, o sea, eso es una realidad que está sucediendo. Claro. Y las personas ya lo estamos viviendo. Entonces, es importante en ese momento determinar qué gastos sí voy a realizar, cuáles son prioritarios, y reitero, esos 4 rubros deben de ser prioridad para todos nosotros: el de la vivienda, el de la alimentación, la salud y la educación. De ahí en fuera probablemente nos pueda quedar un excedente. ¿Y qué vamos a hacer con ese excedente? Y es importante quizás a lo mejor tomarlo en cuenta. Algunos en este momento podríamos pensar que ese excedente lo podríamos ahorrar. Y si tú supieras que en este momento no es el momento adecuado para ahorrar, sino para invertir, y te voy a decir por qué. Cuando nosotros ahorramos, sí, durante el aumento de la inflación, lo que sucede es que en su momento nuestro dinero va a valer menos. ¿Por qué? Porque nuestro dinero está detenido, está parado, o sea, no está generando, y la inflación sigue acumulándose. Lo importante sería que esa cantidad que uno pueda disponer de recursos para poder invertir, la podamos realizar, podamos invertir, y que esta vaya en circulación paralela a la inflación, generando rendimientos. Y te puedo hablar que puedes invertir, dependiendo de los giros y rubros que cada uno de nosotros y los radioescuchas busquen, puedes invertir desde 50 pesos, 100 pesos o grandes cantidades. Aquí lo importante no es tanto el importe o la cantidad, sino que tu dinero, en vez de tenerlo detenido o parado, simplemente ese dinero siga circulando a través de la inflación y te genere algún tipo de rendimiento.
Ese consejo que nos da sobre el excedente que pudiéramos llegar a tener en nuestra economía diaria o mensual, por así decirlo, si hacemos un corte, bueno, pues es muy importante. ¿Se ha desvalorizado la moneda entonces o es su consecuencia de la inflación?
Definitivamente sí, y te voy a decir por qué. Porque conforme la inflación aumenta, no sé si lo han notado, pero por ejemplo el Banco de Estados Unidos y a su vez el Banco de México han aumentado las tasas de interés bancarias. Cuando se aumenta la tasa de interés bancaria, automáticamente tu dinero y el mío vale menos. Si nosotros accedemos a créditos personales, usamos tarjetas de crédito y estamos pagando algún crédito a tasa variable, a tasa de interés variable, automáticamente estamos pagando más. Entonces, cuando se aumenta la tasa de interés bancaria, es para contener el aumento de la inflación, pero esto a su vez hace que nuestro dinero valga menos. Entonces, sí es importante mencionar que estamos en una operación aritmética no muy convencional. Aumento de la inflación, aumento y carestía de los precios, disminución en el poder adquisitivo, y si ese dinero tenemos parado, pues automáticamente no está generando rendimientos. Y qué bueno que lo mencionas. Cuando hay aumento en la inflación y a su vez, como consecuencia, para poder contenerla, aumentan las tasas de interés bancarias, en automático tu dinero en este momento vale menos.
En automático. Por eso nos recomiendas, pues, mejor invertir lo poco o mucho que tengamos de excedente.
Definitivamente. Cada quien conocerá las capacidades y las cantidades financieras a las que puedan tener disposición, pero la recomendación principal es no tengas detenido tu dinero, no lo guardes bajo el colchón, no lo guardes en el banco, que genere rendimientos a través de inversiones, que puede ser en el banco, que incluso probablemente muchos de nosotros no supimos, pero hoy por hoy, desde hace varios días, automáticamente los que invertimos en el banco, cada vez que vamos a retirar nuestro dinero nos tiene que cobrar un impuesto sobre la renta. Ese impuesto sobre la renta, a diferencia del que se cobraba, hoy por hoy ya es el doble. Entonces, sí es importante que aunque no seamos especialistas financieros o economistas, sí nos acerquemos y nos rodeemos de personas que puedan saber, nos puedan aconsejar para poder determinar cuál va a ser la decisión que vamos a tomar con el fin y el rumbo de nuestro dinero. Entonces, es importante que en este momento el dinero no esté parado bajo colchón, no esté solamente parado en una cuenta bancaria, sino que esté en algún tipo de inversión y que a lo mejor de poco en poquito esté generando ese rendimiento que todos quisiéramos.
Claro, sí, esto es muy importante. Nos llama el ingeniero Manuel Patiño, manda saludos a su servidora y al invitado y pregunta: en lo que se prevé en la recesión, ¿sería importante la planeación agropecuaria y si es necesario establecer precios de garantía de los productos?
Hola Manuel, muy buen día y qué gusto que te estés reportando con nosotros. El tema de la garantía de los precios de productos suena muy bonito, suena muy padre para todos, así como lo estamos escuchando. Definitivamente es complicado, sobre todo porque si nos ponemos a pensar no solamente en el consumidor de los productos del campo, sino incluso en el productor, pues hay una cadena que muy probablemente se va a romper, en el que alguna de las partes no va a salir beneficiada. Entonces, imagínate que al productor yo le diga: el precio que tienes que pactar de tu producto incluso va a estar por debajo del costo. Entonces automáticamente yo estoy diciendo al productor que va a perder. O sea, recordemos que incluso a través del gobierno federal se implementó lo que es el PASIC en el mes de mayo, e incluso se acaba de denunciar el PASIC, llamémosle el 2.0, que es lo que busca contener o garantizar ciertos tipos de precios de productos. Entonces, pero es un tema en el que todas las partes, desde la producción, la distribución, comercialización, tendríamos que ir de la mano para que sea en conjunto y un trabajo en equipo que dé resultados para al final el camino del consumidor y todos los que estamos en medio del proyecto.
Yo tengo una pregunta, gracias al ingeniero Manuel Patiño por su pregunta y por su saludo y por estar pendiente de hecho y de derecho. Todo esto que nos dices, efectivamente hay una cadena de producción, la garantía de los productos no es necesariamente la panacea. Lo que sí es que va a seguir subiendo, nos dices, los precios. Y hay personas que no tienen más que para alimentación. Dentro de estos rubros que nos decías, pues van a educación pública, salud pública, y en vivienda a lo mejor, pues, no sé, tendrán algún crédito Infonavit o algo así. Es decir, salen con trabajos, pueden subsistir semana con semana. ¿Qué les puede esperar a estas personas? ¿Qué les podríamos aconsejar a ellos?
Mira, independientemente de las cantidades a las que tengamos acceso de ingresos cada persona, cada sí, familia, el común denominador, sobre todo aquí en México, es que sí hay un gasto innecesario. ¿A qué me refiero? Dependiendo de los usos y costumbres que cada uno de nosotros tengamos, yo te podría mencionar que hay familias en las que un porcentaje de dinero se va en el consumo de bebida alcohólica del padre de familia, gastos que tendrían que quizás a lo mejor en este momento dejar de realizarse, o gastos de otro integrante de la familia que nosotros denominamos como gastos superfluos. O sea, siempre, indistintamente de las cantidades a las que tenga acceso el ingreso cada familia o cada persona, siempre hay un punto en el que tenemos un gasto hormiga. Y también reconozco que hay familias en las que tienen un menor acceso o un menor ingreso, y a estas familias definitivamente nos toca transformarnos y adaptarnos a las nuevas formas, a las nuevas tendencias y a la realidad de las cosas. Por eso es importante no dejar de mencionar que la inflación sí nos está permitiendo desde hace varios meses, a quienes tomamos la recomendación, sí nos está permitiendo prevenir y poder planificar qué vamos a hacer. Y si tenemos que modificar la estructura familiar, si tenemos que modificar la estructura empresarial, si nos está permitiendo la inflación poder hacerlo. Desgraciadamente habrá para muchos que solamente escuchamos, observamos y no hacemos nada, y la inflación sí definitivamente podrá traer delicadas consecuencias en nuestro bolsillo.
Pues sí, definitivamente, como dices, yo creo que la parte más importante es esto. Como decías, la diferencia con COVID es que no nos permitió prevenir, simplemente se presentó la situación de manera abrupta, y ahora sí podemos prevenir y sí podemos planificar nuestros gastos y sí podemos prescindir de alguno de los de alguno de los, pues de los gastos hormiga o superfluos o que no son necesarios simplemente, ¿no?
De hecho, incluso hay un tema en el que muy probablemente se promueva y se apruebe para el 2023 un nuevo aumento al salario mínimo, y muchos de nosotros pudiéramos aplaudir, y yo debo reconocer que el salario mínimo en este momento no alcanza. Sin embargo, la decisión que se tendrá que tomar con cuánto sería el aumento al salario mínimo tiene que ser una decisión muy bien pensada, planificada y con la técnica necesaria, porque pueden suceder dos cosas. Una, que el salario mínimo quede por encima de la realidad y que esto a su vez genere una mayor inflación, y al generarse una mayor inflación también genera una escasez de consumo y de posibilidad de adquisición. O sea, no necesariamente aumentar el salario mínimo quiere decir que vamos a ganar más, porque el no hacerlo de manera adecuada puede incluso aumentar de nueva cuenta el tema de la inflación, y esto a su vez la escasez en el poder adquisitivo de las personas. Y la otra es que si se toma en conciencia cuál va a ser el factor y el porcentaje y el importe de aumento de salario mínimo, este tendría que ayudar a contener un tema de la inflación y que a todos nos genere beneficios.
Pareciera que nos dices algo que es como incongruente, porque todo mundo pensaríamos, nos van a aumentar el salario, pues vamos a ganar más, vamos a tener más poder adquisitivo y los productos, aunque suban, pues de todas formas voy a poder. Pero esto que auguras en el sentido de que podría ser, de que si no lo hacen de manera correcta, este aumento al salario, podría incluso aumentar la inflación. ¿Por qué no nos expliques?
De hecho, por eso te lo comento, porque muchos probablemente ni siquiera habíamos escuchado el concepto del salario espiral. El salario espiral es eso: aumenta el salario mínimo, aumenta la inflación, y es un cuento de nunca acabar. Y definitivamente, o sea, recordemos que en gobiernos pasados el salario mínimo no aumentaba, ¿pero por qué? Porque el salario mínimo iba supeditado al aumento literal de todo, o sea, todos los créditos, todos los precios iban relacionados al salario mínimo. Entonces, si aumentaba el salario mínimo, automáticamente aumentaba todo. Desde hace ya algunos años, en el que se elimina que a través del factor del salario mínimo aumente todo, entonces es cuando, por ejemplo, en este sexenio del gobierno federal, ya hemos conocido varios aumentos al salario mínimo, y uno de ellos, el más fuerte, en este 2022, que se aumenta un 22%. Pero lo que muchos no sabemos es eso, que dependiendo de los importes y porcentajes en los que se vea reflejado el aumento del salario mínimo, puede incluso llegar a ser un efecto para que la inflación siga aumentando, y esto a su vez se convierte en un boomerang en el que las personas, si les aumentas el salario mínimo, pero automáticamente aumenta la inflación y automáticamente disminuye su poder adquisitivo, y sería el cuento de nunca acabar. Por eso va a ser fundamental la decisión que se tome en los próximos días de cuál va a ser el aumento del salario mínimo para 2023.
Sí, sería muy adecuado. Tienes razón, no lo habíamos pensado en ese aspecto, y como que vemos esto. Entonces, ¿tienes oportunidad de estar con nosotros unos minutos más? Vamos a hacer una pausa.
Sí, claro que sí, adelante.
Gracias. Volvemos a su programa de Hecho y de Derecho después de esta pausa.
De Hecho y de Derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
Los efectos que puede tener la inflación son diversos,
como la depreciación del valor de la moneda,
fruto del crecimiento en el precio de cada bien o servicio. Como consecuencia de esto, se reduce el poder adquisitivo de una población. Asimismo,
hay un aumento de los salarios
originada por el alza en los costes, y en base a que los primeros, en teoría, deben adecuarse siempre al nivel de precios del momento. Además,
se genera una depreciación de las deudas contraídas con terceros,
dado que el coste de la moneda en periodo de inflación es inferior a cada día que pasa. Esto también genera pérdidas para el acreedor y beneficios sustanciales para el deudor. Y por último,
hay una reducción de las inversiones en el país,
ya que los inversores buscan un escenario más estable y seguro en las que gastar su dinero y en el cual conseguir un mayor reporte del mismo.
Estamos en De Hecho y de Derecho, invitándolo a que participe con nosotros. Estamos ya en nuestro último segmento del día de hoy, hablando sobre la inflación y la situación económica del país. Nuestros teléfonos en cabina local 925-6019 para Ocotlán y Jamay. Para el resto de la República, de manera gratuita, nuestra alada 800-633-8100. Pues le agradecemos mucho que esté con nosotros a Javier Cepeda. Él es consejero empresarial y nos está platicando sobre todos estos temas de la inflación, de la recesión y de todos estos conceptos que son tan importantes, incluso sobre el tema del salario mínimo y su posible aumento y los posibles riesgos también que podríamos tener. Así que volvemos con él y que nos platique ahora el sector empresarial, es decir, los empleadores. ¿Qué va a pasar con todo este tema de la inflación y la posible recesión que estamos teniendo, o que podríamos llegar a tener, mejor dicho, pero con esta inflación que tenemos presente, podría haber despidos? ¿Qué va a pasar con las personas o con las empresas en este caso?
Mira, estamos en un momento complicado. Las empresas y los empresarios que las representamos, si estamos en un punto de análisis, estamos analizando cuáles son esos factores que no están abonando para la continuidad, para el desarrollo y crecimiento de las empresas, y estamos en un proceso de análisis hacia dónde vamos en un 2023, qué vamos a hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son los posibles escenarios, cuáles son los factores que en este caso, por ejemplo, a través de la inflación, COVID y otras cosas, no nos permiten seguir avanzando. Yo en este momento te puedo decir que no se vislumbra de manera generalizada un tema de despidos por el tema de inflación. Lo que sí veo es que las empresas tienen que entrar en un punto de prevención. Y si me lo permites, yo he implementado una metodología en empresas que antes de decirte el nombre de la misma, es importante mencionar el contexto. A mí sí. Me toca trabajar con empresarios en los que tenemos está analizando los temas financieros, los administrativos, operativos, contables, etcétera, y poder tomar decisiones, porque muchas veces los empresarios pues trabajamos solos, somos un todólogo dentro de nuestras compañías y regularmente requerimos quien nos apoye, e irónicamente te podría decir que yo como empresario apoyo a otros empresarios cuando regularmente los empresarios pues trabajamos solos y para el bien de nuestras propias empresas. Y me ha tocado decirles a empresarios: la situación es complicada, se va a poner más complicada, pero para poderte levantar te tienes que caer. Y como que esta frase hace un cortocircuito en el cerebro de las personas, no sé a ti qué te parezca, claro. Que te digan, oye, Jessica, para poderte levantar te tienes que caer. Y simplemente yo definí esta frase para poderle poner nombre a una metodología que no necesariamente yo inventé, pero que sí uní las piezas que estaban desconectadas. Entonces, la palabra caer incluye cuatro puntos que yo trabajo con los empresarios para poderse levantar. La primera letra indica, la letra C, que es de comprender. Tenemos que comprender cuál es nuestra situación real, cuál es la situación financiera, cuál es la situación inflacionaria, cuál es la situación de COVID, cuál es la situación en el mundo. Comprender qué es lo que está sucediendo y no ser oídos sordos. Claro. La segunda letra, que es la A, es de analizar. Y yo pongo puntos específicos en el análisis. ¿Cómo aumentar mis ventas y cómo disminuir mis gastos? Aumentar mis ventas es con qué herramientas, con qué tendencias, con qué tecnología cuento. Por ejemplo, si tengo una cartera de clientes ya activa, sacar un análisis de qué le estoy vendiendo, cuánto le estoy vendiendo, cómo le estoy vendiendo, y probablemente generar una estrategia que se denomina venta aumentada, o el concepto en inglés del upselling. Probablemente le estoy vendiendo algo que a lo mejor por 15 o por un precio adicional le estoy vendiendo otra cosa. Ese es el upselling. O el cross-selling, en donde ya le vendo un producto a mi cliente, pero le puedo vender otro producto que se interrelacione. Y esto hace que mi venta aumente, que mi ticket promedio de venta aumente, y lógicamente que genere mayores ingresos. Entonces, ahí van dos posibles estrategias de venderle más a nuestra propia base instalada o a nuestros propios clientes. Y analizar cómo disminuir nuestros ingresos, porque incluso yo te podría decir que los empresarios a veces creemos que ya no le podemos bajar más al gasto de nuestras empresas, pero sí, y te voy a dar tres puntos específicos. Punto número uno, si el gasto es estrictamente indispensable, que se haga. Si el gasto es estrictamente indispensable y puede esperar,
Parece que perdimos a Javier. Vamos a intentar marcarle de nuevo, porque estaba muy interesante esto de su metodología que nos estaba compartiendo. Voy en este momento a tratar de marcarle. Y mientras, bueno, pues seguimos platicando con ustedes sobre este tema. Él nos habla justo de gastos, ¿no? Por ejemplo, gastos, los indispensables, pues que se tengan que hacer. Tenemos de regreso a Javier Cepeda. Sí, nos decías analizar, y los gastos indispensables, sí, que se hagan.
El gasto que sea estrictamente indispensable, pero que pueda esperar, que espere. Y el gasto que no sea estrictamente indispensable, que lo retiren. Y en el punto número uno, el gasto estrictamente indispensable y que no puede esperar, yo les recomiendo a los empresarios, revisen rubro por rubro, concepto por concepto, y les puedo apostar como consejero empresarial que van a encontrar muy posiblemente proveedores, marcas, productos, servicios, precios o condiciones de venta mucho mejores de los que actualmente tienen. Entonces, ese es el factor de análisis. Después de que analizaste y decidiste qué vas a hacer, nos vamos a la siguiente letra de la palabra caer, que es la E de ejecutar. Vamos a ejecutar todas las acciones y todas las actividades que analizamos. Y por último, en la R, vamos a revisar de manera constante. Cada 15 días le vamos a dar seguimiento a las acciones que estamos ejecutando. Y es importante el seguimiento cada 10, cada 15 días, qué está sucediendo, cuáles son los resultados, y si no, modificar la estrategia. Entonces, repito, para podernos levantar, nos tenemos que caer, pero en el sentido de que me haga clic el nombre, que me haga clic la palabra caer, que es comprender, analizar, ejecutar y revisar. Entonces, esto es lo que los empresarios en este momento deberían estar haciendo para poder afrontar un 2023, y en el que, de hacerlo de la manera adecuada, podríamos incluso pensar en un desarrollo y crecimiento para las empresas, una mayor rentabilidad, y definitivamente no estar pensando en hacer despido de personal.
Pues esa es una noticia excelente. Ojalá todas las empresas prevengan y hagan esto que nos acabas de comentar, ¿no? Comprender la situación, analizar sus circunstancias, ejecutar lo que ya analizaron y revisar cada determinado tiempo para que puedan mejorar. Y como dices, o sea, es una área de oportunidad, ¿no? Esto, para que puedan tener mejores rendimientos y no despedir a las personas.
En verdad, yo esperaría que todos los empresarios, independientemente si son micros, pequeños, medianos o grandes empresarios, pudieran escuchar, pudieran comprender estas recomendaciones y seguirlas. O sea, realmente es un punto en el que todos nos tendríamos que estar apoyando. Si me lo permites, Alma Jessica, quiero dar la primicia. Sí, el día 7 de diciembre, ¿sí?, en Guadalajara, voy a impartir una conferencia para emprendedores y empresarios, en donde precisamente hablo de todos estos y más temas para ayudar a los emprendedores, para ayudar a los empresarios precisamente a determinar, a generar una estrategia para arrancar 2023. O sea, entonces pónganlo en su agenda, 7 de diciembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde estaré impartiendo una conferencia en Guadalajara. Ojalá que todos los que nos están escuchando puedan asistir, y para mayores informes, pues síganme en mi red social de Twitter, en @JavierCepedaOro. Ahí con todo gusto pídanme la información y el equipo con todo gusto se las proporciona.
Excelente. ¿Sabes dónde se va a desarrollar?
Sí, es en el Hotel Presidente Intercontinental en Guadalajara. Está muy céntrico, exactamente enfrente de Plaza del Sol, aquí en Guadalajara, el día 7 de diciembre. De manera anticipada los invito porque son conferencias que literal se llenan. 7 de diciembre, Hotel Presidente Intercontinental en Guadalajara. Un servidor imparte la conferencia, pero además hay una sorpresa. Todos lo deben de conocer. El reconocido economista y periodista Pablo Latapí estará conmigo impartiendo una conferencia más.
Excelente, pues ahí está, ya lo escucharon, y si tienen oportunidad de ir a la conferencia para emprendedores y empresarios, pues ahí está. Javier, un gustazo que hayas estado con nosotros, te agradecemos mucho tu tiempo.
Al contrario, un gusto para mí estar con ustedes. Espero que esta información haya sido de utilidad. Sigan los consejos. Si tienen más dudas, comentarios, con todo gusto, síganme en Twitter, en arroba Javier Cepeda Oro. Ahí seguiré al pendiente de todos ustedes. Muchas gracias, Ama Jessica.
Hasta luego, muy buen día.
Igual para ti y para todos.
Hasta luego. Bueno, pues el Javier Cepeda, consejero empresarial, quien nos estuvo acompañando en este programa y ya nos da todo un panorama muy importante sobre el tema de la inflación y sobre el tema de la posible recesión, pero también de que podemos prevenir, y de que podemos planear nuestros gastos y que podemos prescindir de muchos de ellos, al menos de los que no sean indispensables. Y de los que son indispensables, podríamos llegar a negociar, ¿no? A negociar el trueque, a lo mejor, o a lo mejor el regateo, no sé, pero podemos hacer otras cuestiones. Habría que ser constante para poder tener estos mejores resultados económicos. Nos estamos despidiendo en la producción de este espacio, en el control operativo, Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo, nos escuchamos. Que tenga muy buen día, sigan la sintonía del 107.9 de FM. Hasta la próxima.
Cinefilia, en De Hecho y de Derecho. La gran apuesta. 3 años antes de la crisis mundial del 2008, originada por las hipotecas subprime, que hundió prácticamente el sistema financiero global, 4 tipos fuera del sistema fueron los únicos que vislumbraron que todo el mercado hipotecario iba a quebrar. Decidieron entonces hacer algo insólito: apostar contra el mercado de la vivienda a la baja, en contra de cualquier criterio lógico en aquella época. Esta es una adaptación del libro La Gran Apuesta, de Michael Lewis, que reflexiona sobre la quiebra del sector inmobiliario norteamericano que originó la crisis económica mundial en 2008.
Michael, ¿cómo estás?
He descubierto algo muy interesante.
Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar.
El mercado inmobiliario es súper sólido.
Es una bomba de relojería.
Los grandes bancos están jodiendo a los americanos.
Mientras los bancos se pegaban la gran vida, unos pocos vieron lo que nadie había visto. La economía mundial iba a desplomarse.
Los bancos se han vuelto codiciosos.
Y podemos aprovecharnos de su estupidez.
¿Queréis apostar contra los bancos?
Creerán que estamos colgados o que nos ha dado un ictus.
¿Cómo han dejado los bancos que ocurriera esto?
Alimentados por la estupidez.
Eso no es estupidez, es fraude.
Dime la diferencia entre fraude y estupidez y haré que detengan a mi cuñado.
¿Sabes lo que acabáis de hacer? Apostar contra la economía estadounidense.
Dirigida por Adam McKee y protagonizada por Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, John Magaro, Finn Wittrock, Brad Pitt y Marisa Tomei.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.